Ustedes de Lion of Judah y sí, la de León Judá es una sucursal. Y Trinity Church, dos iglesias de allá que les mandan saludos y quieren venir a visitarnos acá a Jalón, quieren estar con nosotros. Ya están formando equipos para venir en el mes de, yo les dije que en el mes de marzo, ¿verdad? Bueno, de esto, como, sí, como quiera que sea, este, ya estamos preparándonos y esta iglesia debe estar fuerte. Ya quiero ver más sillas llenas, quiero ver más trabajo, quiero ver más actividades, quiero ver más gozo en esta iglesia. Allá es bien lindo, es otro mundo, pero yo amo este lugar y los amo a ustedes. Y esta, aquí están todo mi contentamiento con ustedes, aquí está mi corazón. Aunque ya se quede una partecita por mis hijos y mis nietos, ¿verdad? Pero estoy contento de verlos, estoy muy contento de saber que están bien. Y hasta ahora, pues, Dios en su misericordia tiene grandes planes para Yajalón. Estoy esperando la redención de este pueblo, la transformación de Yajalón. En cualquier momento se va a dar. Va a descender el poder del Espíritu Santo con poder y va a atrapar a las multitudes. Yo lo creo. Estoy esperando el momento. Así de que a ponerse las pilas y a trabajar fuerte para nuestro Rey. Hoy tenemos algo muy importante. ¿Cuántos están esperando algo? Yo sí. Lluvias de gracia y bendiciones que van a ser derramadas para ti, para cada uno de ustedes que están acá esta mañana. Acompáñame, por favor, y abre tus escrituras en el libro de Salmos, capítulo 32. Y cuando estés ahí, pegas el más fuerte de los gritos y dice: ya estoy listo, amén, gloria a Dios, como te guste. Eso, ándele, aquí siempre tenemos una buenísima. Me engaña siempre, porque está viendo el celular de su marido. Ah, sí, Dios, sí, lo veo que es muy buena, Charito. Ya están todos, ¿verdad? Ahora, le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que vivifique su palabra, que le dé vida, que le dé poder y que penetre en tu mente y pase a tu corazón. Si esto se queda acá arriba nada más, no sirve, pero que baje a tu corazón. Que Dios te redarguya y que te hable y que diga: sí, Señor, yo quiero ser cambiado a través de esta palabra. Yo quiero escucharte, Dios, háblame por mi nombre y que esta palabra lleve tu sello. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo suplico, Dios de gloria, Señor de misericordia. Sé exaltado hasta lo sumo, Padre, y que tu palabra penetre en los corazones y que no regrese vacía. Por favor, te lo pido, Señor, que surte el efecto para lo cual ha sido enviada en esta hora. Dios, desde los cielos, glorifícate y que tu Santo Espíritu, Señor, se manifieste. Que cada palabra que mis labios salga, Señor, penetre, Dios, penetre en cada corazón y que redarguya, Señor, hasta los más duros, hasta los más obstinados, Señor, que todos sientan necesidad, Padre. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un aplauso al Señor, ¿por qué no? Claro que sí, que se te pongan coloradas las manos. Ay. No sé qué estabas esperando tú en esta Copa Eurocopa, no en la Eurocopa de las Américas, creo que es aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Esperabas que México clasificara, ¿verdad? Iba muy bien y de pronto, wow, un 7-0, ¿qué dijiste tú? Ya no soy mexicano, dijiste, ¿no? ¿Verdad? A veces nos decepcionan ciertas cosas, pero esto no, esto al contrario nos anima mucho. Sentimos necesidad. Y fíjense, son unos cuantos versículos que trae este capítulo 32 y dice así: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad, de sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí nomás, por favor, un ratito. ¿Alguien de ustedes tiene la capacidad en esta mañana de entender lo que Dios nos está diciendo? De la intensidad, de la inmensidad del perdón de nuestro pecado. La gracia que derrama Dios cuando nosotros tenemos esa intención de sacar eso que está podrido, eso que no nos hace bien, que se ha fermentado dentro de nosotros, pero ahí está arraigado. El salmista escribe y describe el corazón del hombre en esta mañana. Quizás mi corazón. Le decía ya a mis hijos que tenemos un padre tan bueno como el terrenal, pero nos acostumbramos a él. Papá nos da ropa, nos da comida, papá nos alimenta, nos da techo, dinerito, placeres. Pero ahí está papá, y muchas veces lo tenemos tan cerca y aunque lo amamos, pero a veces nos olvidamos de ciertos detalles para con él. Hablo de los papás terrenos. Lo tenemos, pero como es tan dadivoso, es tan bueno, es tan noble. Ah, sí, mi papá tiene obligación. Ah, sí, mi papá. Y minimizamos el amor de nuestro padre, ¿verdad? Muchas veces resulta lo mismo con nuestro Dios. Es un Dios tan bueno, bondadoso, que desde los cielos extiende sus manos y derrama su bendición hasta que ésta sobreabunde en nuestra vida, que no le damos el valor que debiera tener para nosotros este amor ágape, este amor sublime que en esta mañana quiere envolverte, quiere que tú entiendas quién es Él. Y el salmista creo que describe nuestro actual estado en estos versículos. Estoy seguro que cuando está escribiendo David este salmo, se está viendo introspectivamente su interior. Está analizándose, porque David era un amado de Dios. Era un amado de Dios. Y en el primer versículo vemos, quizá no termine yo de hablar de esto, pero analizando dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Quién es el bienaventurado? Dice: aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y qué es una transgresión? Es transgredir, es pasarse de los límites. Transgredir, pasarse de los límites permitidos. Debemos de tener cuidado en esto en nuestras vidas, poner sujeción a nuestra carne, pintar una raya con relación al pecado. Transgredir significa dar un paso adelante donde no debemos estar. Pero dice, somos bienaventurados porque esa transgresión el Señor pues las perdona, y también perdona nuestros pecados, porque al transgredir la ley pecamos. Y para nuestro infortunio, digo así, que no hay una dimensión de pecado, todos los pecados son iguales, aún como el de matar y el de adulterar y el de robar y el de mentir. Y estamos tentados todos los días de nuestra vida a cometer estos hechos que nos deben de avergonzar. Nos deben de avergonzar. Deben ser causa de decir: Señor, qué vergüenza siento de estar en tu presencia. Qué pena siento, no soy digno, Señor. Pero qué misericordia de Dios. Dice: bienaventurado el hombre, a quien Jehová no culpa de iniquidad. O sea, no te señala, no nos culpa, no tiene su dedo puesto sobre nosotros como un fiscal, como un verdugo, sino que se para como un juez para juzgarnos de una manera santa. Y Él entiende tu naturaleza, comprende, pero eso no nos da ningún derecho para transgredir su ley. No nos da absolutamente ningún derecho para transgredir su ley. En el primer versículo, que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, hay una referencia muy hermosa en el Salmo 82, capítulo 82, versículo 2, 85, capítulo 2, perdón. Salmo 85, dice así, versículo 2, el 2 y el 3. Dice, perdóname. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Fíjate, algo que a mí me hace reflexionar y meditar cada vez el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Que dice que la sangre de Cristo Jesús nos limpia, nos perdona y nos da vida. Eso es suficiente para nosotros. El reconocer que la sangre de Cristo Jesús es suficiente para tu vida. Pero no debemos de abusar de ello. No debemos de abusar de ese grande amor de Dios. Él reprime su ira, nos perdona. Pero fíjate cómo sigue diciendo este versículo. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, 19. 2 Corintios, te voy a llevar unas pequeñas porciones. Espero poder terminar, y si no, pues la próxima plática. 2 Corintios 5, versículo 19 dice, del 18 para poder ver lo que dice el contexto de esta palabra. Dice, y todo esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tenemos la obligación, así como Él se reconcilia con nosotros, nosotros reconciliarnos con aquellos que nos peleamos cotidianamente, con aquellos que nos estamos siempre discutiendo, estando creando problemas. No es la intención de Dios, todo lo contrario. Debemos de reconciliarnos así como Él se reconcilia con nosotros en esta mañana. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué dice que en el espíritu no hay engaño? Porque muchas veces ya me perdonó Dios, ¿sí? Lo dice la Escritura. Pero nuestro espíritu sigue habiendo cosas. Hay un rompimiento. No hablo del alma, hablo del espíritu. Un rompimiento entre Dios y el hombre. Porque la paga del pecado es muerte. Y la muerte es separación entre Dios y el hombre. Nuestro espíritu sigue engañándonos, tratando de engañar a Dios. Dice, pero en cuyo espíritu no hay engaño. Porque ha habido una reconciliación perfecta entre tú y Dios. Una reconciliación perfecta entre tú y Dios. Estás reconciliado con el Rey de Reyes. Tu espíritu se goza. Tu espíritu alaba al Señor. Alaba a Dios. Tu suspirar a cada instante es precisamente ese encuentro, como lo hacen allá los seres, los ángeles, los ancianos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor por los siglos de los siglos, desde la eternidad hasta la eternidad. Porque hay una reconciliación en tu espíritu que hace que tus labios adoren, que tus labios alaben a Dios. ¿Esto es difícil? No. No es difícil. No es difícil. Llénate de Dios y cree en estas promesas y en estas palabras. Luego dice: mi pecado te declaré. Ah, punto número uno. Versículo número tres. Perdón. 3 dice: mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. Tú puedes decir esto en esta mañana: mientras callo, tengo reumas. Mientras callo, tengo osteoporosis. Mientras callo, Tengo problemas en mis huesos, dolores, artritis, mientras callo mi pecado. No puedes tú vivir ocultando algo que se manifiesta en tu cuerpo, en tu ser. Hay odio y rencor, hay amargura y tristeza y dolor, etcétera, etcétera. Mientras callo, estoy enfermo. Mientras callo, mientras yo no declaro mi problema ante Dios, Señor, yo no lo puedo llevar, yo no lo puedo cargar. Mientras callo, se envejecen mis huesos. ¿Y cómo te ves? Se denota. ¿Cómo se denota? ¿Te ves cansado? Uy, para levantarte de la cama, ¿cómo cuesta? ¿No quieres hacer nada extra? ¿No tienes ánimos en la vida? ¿No hay propuestas para el futuro? ¿No hay cosas dignas? ¿Por qué? Porque estás cansado, porque el pecado te mantiene postrado. Te mantiene totalmente desactivado. Esta es una verdad. Mientras que tú callas tu pecado, van a pasar cosas a tu cuerpo, a tu ser. Pero el Señor nos invita en varias porciones de la Escritura que están aquí, por decir algo. Acompáñame por favor aquí al Salmo 31, versículos del 9 al 11, dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. ¿Cómo estás, enfermo? Estás enfermo, estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Estás enfermo. Te consumes en tristeza, no encuentras alegría para vivir, no encuentras un motivo de gozo, nada te llena. Eres insatisfecho totalmente. Estás en angustia. Se han consumido tus ojos. Estás llorando todo el tiempo. Tu alma y tu cuerpo no agradece nada. Cuando te olvidas, que dice el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y no se olvide de ninguno de tus beneficios. Es el gozo del Señor, mi fortaleza, porque no se olvida de ninguno de los beneficios de Dios. Desde el amanecer hasta el anochecer declaro que el Señor es mi fortaleza, es mi gozo, es mi alegría. ¿En quién confiaré? En Él. Y luego dice el versículo 10: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. ¿Y qué dice? Y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, ¿qué dice? Huyen de mí. ¿Quién quiere estar con un enfermo, un amargado, un triste? ¿Quién quiere estar con una persona que todo el tiempo está de quejumbroso, siempre con dolores, siempre con enfermedades? Nadie. Absolutamente nadie. Pero eso son las consecuencias del pecado. Esto lo llevamos con nosotros. Llevamos cargando esta lápida, esta losa. Pero Dios quiere que nosotros declaremos estas palabras, que no callemos estas cosas delante de Dios. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Punto. Quizás he pecado. Vengo a ti, Señor, y te pido perdón por si pequé. ¿Por si pequé? No, porque pequé. Declarar nuestro pecado delante de Dios. El apóstol Santiago nos habla muy enfáticamente sobre esto. Dice que declaremos nuestros pecados. Y muchas veces arrodíllate. Señor, tengo este problema en mi mente y en mi corazón. Soy un adúltero. Perdóname, Señor Dios. Perdóname, Señor, apártame de esto. Someto todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Someto mi voluntad, Señor. Yo no puedo, Padre. Oh, mi Señor, te quite esas cargas y las avienta al fondo del mar, dice la Escritura. No tenemos por qué llevarlas. Hay cosas que llevamos arraigadas, han echado raíces. Tiraste el árbol, pero quedó el tronco, y del tronco comienzan a brotar nuevos brotes, y te das cuenta que ya no es un brote, son muchos brotes alrededor del árbol los que crecen. Son muchos los problemas que se aumentan. Pero tú dices: Dios, ayúdame, Señor, yo no puedo llevar esto conmigo. Quítalo, Dios. Entonces necesitamos nosotros declarar ese pecado, desarraigarlo de nuestras vidas, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eras alegre? ¡Eras alegre! Pero la mano de Dios está sobre tu hombro, porque Él pretende quitarte esas cargas, pero tú no le permites. Te vuelves triste, te vuelves un fracasado, una persona ausente de toda amistad, infiel, desleal consigo mismo y con su pareja, con sus amigos. Todo el mundo se aleja de ti. Nadie te quiere. Amargado, perdido, perverso, lleno de problemas. Señor, yo no puedo vivir con estas cargas. Yo no puedo vivir así, Señor. Sientes un alivio, como cuando respiras profundo. Haz esto ahorita y exhala. Hazlo fuerte. Uno, dos y tres, hazlo fuerte. Ahora exhala. ¿Qué sientes? Ay, qué alivio, ¿verdad? El Espíritu Santo te está tocando. El Espíritu Santo te está hablando en esta mañana. No quiere que salgas como entraste. Declárate con Él. Declárate culpable. Y el que es un juez justo te va a perdonar, porque la Escritura dice: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos en Cristo. Somos malos, perversos, pecadores. A diario ofendemos a lo que más amamos, a quien más favores, de quien más favores recibimos. Pecamos contra Él. Sin conciencia muchas veces, porque ya nos cauterizamos, tenemos una mente reprobada. Ya no nos importa, no nos interesa. Pero hoy Dios te está hablando: no puedes vivir con esto, no puedes seguir enfermo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dar un aplauso al Señor. Es inmediato. Es inmediato. Mis pecados confesé. Inmediato. ¿Y qué pasa? Si tú me perdonaste. Y tú me perdonaste. Ay, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Acompáñame, por favor, a Proverbios 28, versículo 13. Proverbios 28. Dice así, 13 y 14. Apúntalo, subráyalo. El que encubre sus pecados. ¿Qué dice? ¿Y cuánto no prosperan? En muchas áreas de su vida. No estoy hablando económicamente nada más. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, ¿qué dice? Caerá en el mal. Qué fácil, ¿verdad? A nosotros nos cuesta trabajo confesarnos nuestros pecados unos a otros. Ya les di una plática a los varones un día. Es bueno. Pero confiésale tus pecados a Dios así, como son, literalmente como son. Señor, ayer estuve esto, esto, esto y esto. Hoy, Señor, hice esto, esto y esto. Señor, perdóname. Tú no puedes engañar a Dios, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No lo podemos engañar. ¿Ya lo engañé? No lo puedes engañar, porque se refleja en tu vida. Se está reflejando en tu vida todo el daño que tú mismo te estás causando. por ignorar la justicia divina, porque Dios es amor, pero a la par va su amor con la justicia. Y si pensamos que Dios no va a tratarnos, qué equivocados estamos. Qué equivocación tan grande. Y esta equivocación, el decir que siempre Dios es bueno y su misericordia para siempre es cierto. Es cierto. Pero no podemos traspasar los umbrales de la orden de Dios. No podemos por ningún motivo transgredir su ley, sus leyes. Ninguna de ellas, ni un punto, ni una coma, ni una palabra. Pesa, ¿verdad? ¿Creen que a mí no me duele? Me duele. Pero digo, Dios, Dios, hazme santo porque tú eres santo. Para poderme sentar, parar aquí, tengo que estar en absoluta santidad, en total santidad. Ay, Dios, perdóname. Porque cuántas veces me he parado aquí en este lugar de manera tonta, retándote, Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? ¿Qué harías tú para estar bien con Dios? ¿Qué tú le dirías en esta mañana a Dios? ¿Cómo te confesarías a Él? Te daría vergüenza. Pero más vergonzoso seguir llevando el mismo pecado a cuestas. Más vergonzoso seguir arrastrando este lastre en nosotros. Versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Y dice Isaías en su capítulo 55, versículo 6, dice: buscad a Dios mientras éste puede estar cercano. Aquí está Dios. Aquí está Dios. Porque donde dos o tres en su nombre están, ahí está Él. Y Él está aquí en esta mañana. Entonces, si está aquí, Él está a tu lado en este momento. No necesitamos ir muy lejos. A Israel, allá en las iglesias donde hay milagros de sanidad, aquí está Dios. ¿Lo puedes sentir? ¿Verdaderamente lo puedes sentir? ¿Hay algo en tu corazón? ¿De veras, de veras? ¿Hay algo en tu corazón? ¿Siente necesidad? ¿Tú crees que Dios te perdona? Tú puedes confesar tus pecados. Sientes vergüenza. Sientes pena. Alguien dijo: es que esto no lo puedo confesar porque esto me gusta. Luego dice: ciertamente, en la inundación de muchas aguas. Dice: en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. En el momento que buscas al Señor, aunque veas a tu alrededor gente que está sufriendo, gente que están cayendo, matrimonios, tu nación, tu estado en deplorables condiciones, pero las aguas no te van a anegar a ti. Las aguas no te van a anegar. Dice el Salmo 69, 13, dice así. Salmo 69, versículo 13, dice así: pero yo, dice, a ti oraba, oh Jehová, el tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo liberado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta y mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios, porque todas esas cosas son adversarios. ¿Sí? Todas esas aguas son adversarios, sean espirituales o físicos, del índole que sea. Dios nos quiere librar de esto. Dios no quiere que esas aguas te inunden, que te ahoguen. Siete. Ay, dice, empieza una confesión. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Y entonces, ¿qué pasa? Dice, con cántico de liberación me rodearás. Comienza a venir a ti una vida diferente. El canto de la tórtola, ¿has escuchado? Se ha ido la lluvia, ha pasado el invierno. La primavera ha llegado. La primavera para tu vida. Hay flores, hay alegría, el trinar de los pájaros. Cuántas cosas tan bellas podemos ver el cambio en nosotros. Ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay angustia, preocupaciones. Ni nos preocupa lo porvenir, el futuro, porque estamos situados en la roca firme que es Cristo. Empezamos a disfrutar, empezamos a cantar a Dios y recibir las alabanzas de parte de Él, porque Dios honra a quien le honra. Empezamos a recibir sus alabanzas manifestadas en bendiciones sobre bendición, hasta que éstas sobreabunden y tu vida irá de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sí. Debemos de ser una iglesia transformada, una iglesia renovada. ¿Cuántos entran aquí con mil cosas, mil cargas? Todo lo tenemos, pero no puedes llevarla contigo. No puedes ir cargando con este lastre. Quítatelo, deposítalo a los pies del Señor, a los pies de la cruz de Cristo. Él ya pagó el precio. Todo fue clavado en el acta de los decretos. Tú no puedes cargar con más maldiciones. El no confesar nuestro pecado y estar enfermos de los huesos, del alma, de nuestro ser, de nuestro espíritu, no es grato. No es grato. Dios quiere liberarte. Dice, no te van a tocar las muchas aguas. Luego dice, te haré entender, dice Dios, te haré entender y te enseñaré. Y te enseñaré, fíjate, y te enseñaré el camino en que debes andar. Dice Dios, sobre ti fijaré mis ojos. Merecemos. No son millones de millones de seres humanos. Y Dios te dice que te va a enseñar. Porque Él tiene su mirada puesta en ti. Él te dice en esta mañana, mi hijo, eres tú, yo te engendré hoy. Dan un aplauso al Señor con todas tus fuerzas. Él te va a enseñar. Él te ve. Pero ¿qué ve en ti? ¿Qué es lo que está mirando Dios? Al introducir su mirada profunda, aún en lo más profundo de tu ser, donde solamente Dios Espíritu Santo puede llegar y entrar, ¿qué está viendo en ti? ¿Qué es lo que ve de ti? ¿Hay algo digno? ¿Hay algo que se puede reconocer en ti? ¿Algo de lo que tú te puedes sentir orgulloso? Entonces, dilo como el salmista. Mi alma te alaba. Mi alma te aclama, Señor. ¿Sí? Imagínate, ahorita Dios está viendo. ¿Qué está viendo? ¿La limpieza de tu ser? ¿O un cochinero dentro de ti? ¿Qué está viendo Dios? ¿Cómo quieres que Él te vea? ¿Cómo quieres que Él te hable en esta mañana? ¿Qué te va a decir el Señor? Bien, siervo fiel. ¿Alguno dice, esta es mi palabra favorita? Claro que sí. Es mi versículo favorito, porque yo quiero ser recibido así delante de Dios. Bien, siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos sobreabunda de gracia y de amor. Así de que, ¿qué está viendo Dios en esta mañana en ti? ¿Qué tú le puedes dar al Señor? ¿Qué tú le has traído a Dios en esta mañana? Un corazón contrito y humillado. Te levantaste muy temprano para ir a los campos a buscar la mejor de las ovejas. No la choca, no la, que, la perniquebrada, no la manchada. Le traes la perfección de tu vida delante de Él. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Acéptame. Como dice la canción, tal como soy, Señor. Acéptame, Señor, como una ofrenda agradable a ti, Señor. Una ofrenda. ¿Le puedes decir tú eso a Dios hoy? ¿Así le puedes hablar a Dios en esta mañana? ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Cómo te presentas delante de Él en esta hora? Dios me ha hablado mucho al respecto de este Salmo 32. ¡Qué gozo el perdón de mi Señor! Pero tengo que tomar un paso. Ya transgredí los límites. Los pasé, di un paso adelante. Tambaleé, me caí, tropecé. Pero levántame, Señor, porque yo sé que 7 veces caerá el justo, más 7 veces tú lo levantarás. Y Dios te levanta. Y Dios quiere hacerlo en esta mañana. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué le tienes que declarar a Dios? Voy a terminar con esos versículos. El versículo 9, porque hay muchos todavía que tienen el corazón endurecido, Dice, no seas como el caballo o como el mulo. La palabra mulo aquí es burro. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tú no eres de esos. Ahora, fíjate. Acompañan al libro de Isaías capítulo 1. Ya voy a terminar, yo estoy rapidito, ¿eh? Isaías capítulo 1 dice, aquí está. ¿Dónde está? Aquí está don Isaías. Anda yo por otro lado. Dice, pero literalmente dice, ahí está. Pero dice que el buey vuela a su pesebre. Y el burro, dice. Es 3, ¿verdad? 1, 3, ahí estamos. ¿Así está o no? ¿Eh? Dice, el buey conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. Y el asno, el pesebre de su señor. Israel lo entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Nosotros sí entendemos y tenemos conocimiento. ¿Verdad? Nosotros sí entendemos. Hoy tenemos que entender esta palabra, abrir nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos quiere bendecir. Porque no solamente es condenación. No está condenando nuestras vidas, al contrario. En esta hora Él ha venido para limpiarnos con su sangre preciosa. Pero no quiere que seas terco, porque muchos saliendo de aquí vuelven a hacer lo mismo y aún peores cosas. Y el Señor no nos dice esto. Mayores cosas que estas harán. Dice, no, peores cosas que estas harán. Salimos con el mismo corazón endurecido. Estuvo bien buena la palabra. Sí, bien buena. Pero ¿para qué te sirvió? Para nada. No, eso no se vale, ni vale para nada. versículo 10 y 11, dice: muchos dolores habrá para el impío. Dile al que está a tu lado: muchos dolores habrá para el impío. Díceselo sin ningún temor. Díceselo, por favor. Muchos dolores habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el que no acepta, para que es como mulo, que es como burro o como caballo. Pero si de esos animales aún dicen, oye la voz de su amo, y vuelven a su pesebre, cuanto más nosotros, tenemos que escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Mas el que espera en Jehová, le rodea, ¿qué le rodea? La misericordia. Mas el que espera en Dios, le rodea la misericordia. Me gusta mucho un proverbio en el capítulo 16 que dice así. Dice el entendido, tú eres entendido, hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Bienaventurado seas tú. Alegraos en Jehová. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Ahora sí podemos cantar, ¿verdad? Porque no vamos a salir como entramos. Uy, me he gozado, he disfrutado a mi Señor. Le he compuesto canciones, versos. Me he gozado. No tiene idea que es estar en su presencia. Es sublime. Tuve muchas horas y mucho tiempo en Canadá para meditar en Él y pensar en Él y hablar con Él, platicar con Él. De veras, pueblo. Ahora sí les puedo decir, como dijo Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. De veras, busquen y van a encontrar. Van a encontrar. Y el Señor les va a dar medida buena, apretada y remecida, que dé a su regazo. Pónganse de pie, por favor.